Sí, bueno, yo te había mandado como para comentarte un poco de qué hemos hablado hoy, justamente el tema prestacional, si podemos decir así, tiene una ley 24.901 que ya tiene unos cuantos años y que ha establecido justamente, ha especificado cómo es la atención, las prestaciones que las personas con discapacidad pueden recibir en distintos ámbitos, puede ser el educativo, la salud, como te decía, la contención social, la rehabilitación, la capacitación incluso laboral, la recepción de medicación, de prótesis. Bueno, establece bastantes cuestiones y a su vez lo más importante es que establece la obligación de esta cobertura a las prepagas, a las obras sociales, al Estado, ¿sí? Sí, al PAMI, a incluir salud, que es quien tiene las pensiones no contributivas. Bueno, y eso creo que es importante porque, bueno, especifica mejor cómo tiene que ser la atención. Creo que es importante que la gente sepa y conozca esto porque es una obligación de cobertura y también como cobertura de medicación referida a la discapacidad. Por eso queríamos contar un poquito, charlando un poco con Eduardo acerca de esta realidad, para que la gente, bueno, ya han pasado muchos años, mucha gente conoce, pero hay mucha gente que no. Por eso la idea era charlar un poco de esto.
Claro.
Sí,
Bueno,
quizás
Eduardo, nos contarás un poquito al respecto, ¿no? De esta Ley Nacional 24.901.
Sí, quizás para comentar un poco lo que decía el padre Pablo, en nuestro país, la 24.901, más allá de que es una ley de prestacional, digamos, que da acceso a coberturas diferentes, digamos, de acuerdo a la necesidad de las personas, es también interesante porque ha establecido un rango, una cuestión inclusiva, digamos, ¿no? Y que para mí, digamos, en el ámbito de estos años, ya más de 20 que está implementada, ha sido también un logro en derechos para las personas con discapacidad, ¿no? Porque ha permitido inclusión en distintos servicios y ha permitido acceder a personas con discapacidad, distintas discapacidades, sobre todo las discapacidades, a servicios que con anterioridad de ley era muy dificultoso hacerlo, digamos, ¿no? Para que la gente un poquito pueda hacer un recorrido, bueno, la ley empieza con estimulación temprana, sí, que habla de los primeros años de vida de la persona, digamos, en función de la detección de alguna discapacidad y el posible tratamiento, ¿no? Este devenir en años, digamos, hasta los 6 años, el preingreso a lo que normalmente se conoce como el ámbito educativo. Esta ley prevé dos alternativas, una alternativa que tiene que ver con algo más educativo terapéutico, donde las personas pueden acceder, digamos, si tienen alguna dificultad grave, por ejemplo, un trastorno simbólico, autismo, situaciones, trastornos neurológicos graves, ese tipo de cuestiones, puede acceder a un ámbito que se llama educativo terapéutico, que a través de técnicas terapéuticas se introducen conocimientos y se intenta dar un lugar de inclusión a la persona, o puede, como alternativa, seguir, si no podría acceder a la escuela común, un recorrido de escuela especial, ¿no? Que tiene toda una circulación, como bien contaba el padre, ¿sí? Donde hay un recorrido en lo educativo terapéutico, lo que se llama los centros educativos terapéuticos, después de la estimulación temprana, los centros de día, hay alternativas de prestaciones de apoyo, rehabilitación, que facilitan la inclusión y la integración de las personas. Y en el ámbito educativo, bueno, está el recorrido de la escuela especial, la posibilidad de ser integrados en una escuela común a través de los sistemas nuevos que hay, los módulos que tienen que ver con equipos que se dedican a la integración de la persona, digamos, a la integración, digo, a la inclusión en los ámbitos escolares. Y luego, bueno, hay todo un recorrido de formación laboral, etcétera, que posibilita todo un gran puente inclusivo, digamos, en lo social para las personas con discapacidad. Un poquito, este es el recorrido breve, digamos, que tiene y habilita como posibilidades la ley, digamos, ¿no? Y esto es muy bueno para las personas, digamos, ha sido muy bueno en estos años, de aplicación de la ley, ha dado excelente resultado en función del puente inclusivo del que hablábamos.
Sí, yo creo que, bueno, si bien es una gran enumeración, de las prestaciones posibles. Lo bueno me parece a mí que ha sido esto, el poder tomar a cierta población, esto no estamos hablando de que esto sea para, aunque hay cosas de la ley que es para toda la población con discapacidad, todo lo que sea prótesis, todo lo que sean medicamentos referidos a la discapacidad, que eso es para toda persona con discapacidad, ¿no? Pero la rehabilitación también. Alguna población es más específica, como decía Eduardo, gente a veces con graves discapacidades que no pueden acceder a ciertas otras prestaciones comunes. Pero me parece que es importante que quienes nos escuchan sepan de esto. Sabemos que creo que esto ha sido un paso muy adelante. En su momento ha fijado una preocupación de atención por parte de nuestro país, que si bien no ha sido siempre, que a veces no siempre es fácil acceder, hay que saber que para poder acceder a estas prestaciones hay que sacar el certificado de discapacidad, no es que uno se presenta y dice yo quiero tal cosa y se lo van a dar, sino que hay que certificar la discapacidad de la persona para poder justamente poder acceder a estas prestaciones. Para esto, bueno, hay que, en cada provincia hay distintas, está organizado de diferente modo, pero en cada provincia hay la posibilidad de que la persona que considere que tiene una discapacidad pueda sacar este certificado, y habrá que averiguar en cada provincia cómo, a qué lugar, a qué junta de evaluación hay que ir. Pero bueno, esto es... hoy la Argentina certifica la discapacidad, la mayoría de las provincias lo tienen bastante organizado. Sin duda que ha traído dificultades todo este tiempo de la pandemia, pero igualmente en las provincias se sigue dando, han organizado las provincias cómo poder hacer para acceder al certificado, que vuelvo a decir, tiene todo un tramiterío y toda una evaluación para que alguien tenga esa certificación y que también a partir de ahí se verá entonces en su obra social. También hay que aclarar que, como decíamos, esta ley implica una obligación de atención de las obras sociales nacionales, no así directamente de las obras sociales provinciales, porque quizá nos escuchan algunos. Y seguramente alguno está diciendo, bueno, para mí mi obra social provincial, ¿qué pasa? Las obras sociales provinciales en general han quedado fuera de esta, en principio han quedado fuera de esta ley, porque es una ley nacional, las obras sociales no son tocadas, provinciales, ¿no? Pero bueno, creo que esto, vuelvo a decir, me parece que es algo que ha traído un gran beneficio a las personas con discapacidad y más allá de a veces las dificultades que hay para acceder, por negativas o incomprensión de ciertos planteos. Pero bueno, me parece que eso, ¿no, Eduardo? Es importante que la gente...
Sí, para mí lo que resulta interesante, digamos, de transmitir, que quede claro para alguna persona que pudiese necesitar este tipo de servicios, es que es un derecho que tienen, digamos, ¿no? No es ni una dádiva, ni es este... es un derecho que tiene adquirida la persona con discapacidad. En este punto es algo importante, digamos, ¿no? Que nosotros siempre nos preocupa a aquellas personas que por ahí, en un recorrido, quizás en el tiempo, las cosas han cambiado mucho, pero hace 20 años atrás no había tantos servicios, tanta oferta, tanta posibilidad, y bueno, el niño, el adulto con discapacidad, sobre todo las capacidades, como decía Pablo, las capacidades graves, digamos, quedaban un poco sin atención por los recorridos, por las faltas de oferta, por situaciones particulares, que bueno, que siempre está bueno poder transmitir estas cosas, porque aquellos que todavía tengan algún tipo de dificultad en función de la posibilidad de ser atendidos, puedan, los familiares, los vecinos, quien pueda escuchar esto, puedan ayudarlo a hacer un recorrido con esto y que pueda ser atendido y pueda tener esta posibilidad inclusiva que todos los sujetos humanos, todas las personas necesitamos, ¿no? Estar en un lugar, tener, exacerbar al máximo posible nuestras posibilidades, y creo que, bueno, las condiciones se pueden dar. Entonces, digo, más allá de cualquier cuestión, esto hay una posibilidad siempre, ¿no? Incluso, bueno, en los últimos años, en los últimos 10 años, 12 años, el sistema el sistema de atención a personas con discapacidad ha recibido a personas a través del sistema de pensiones no contributivas que da la cobertura de Incluir Salud, a un gran número de personas con discapacidad que estaban bajo la línea de pobreza y que le posibilita en las mismas condiciones que cualquier ciudadano argentino la atención, digamos, de la dificultad que pueda tener, digamos, ¿no? Después de esto hay que hacer un recorrido evaluativo con la persona para ver qué tipo de servicios requiere, qué atención, qué medicación, qué prótesis, qué silla de ruedas, lo que sea, pero bueno, hay una posibilidad, digamos, esto da una posibilidad y que hay que explotar, que hay que aprovechar, para llamarlo de algún modo, en el buen sentido del aprovechar, ¿no? De que siempre pensando que es un derecho de la persona, ¿no?
Y aquí, bueno, cabe la pregunta, no sé quién quiere responderla, Eduardo o padre Pablo, existiendo esta ley, que vemos que es muy buena, muy positiva, hace 20 años que se está aplicando, la Ley Nacional 24.901, como dijiste, padre Pablo, bueno, está destinada a las personas con discapacidad. Básico, esto es de derecho básico, la persona tiene que tener el certificado que indique que es una persona con discapacidad y después, como dijo Eduardo, ya certifica, permite que se realice un recorrido, que la persona diga, bueno, yo tengo esta determinada discapacidad, el médico me está indicando esto o tengo que capacitarme laboralmente, bueno, distintas cosas. ¿Cómo andamos de aplicación de esto? Digo, en un 100% las personas con discapacidad de la Argentina, ¿acceden a esto, la invocan o todavía falta un poquito más?
Creo que la gente ha ido claramente hoy, está más conociéndolo esto, especialmente porque a veces generalmente cuando alguien saca un certificado de discapacidad también recibe, por lo menos en muchas juntas se les informa acerca de estas cuestiones, pero bueno, todavía hay mucha gente que también desconoce de todo esto. Yo lo veo a veces cuando hay algunas campañas para conseguir alguna prótesis, alguna cosa, y a veces ahí se dan dos cosas, a veces se dan una cierta ignorancia, a veces puede ser que la persona no tenga cómo acceder a alguna obra social o alguna cobertura, pero también a veces es fruto de algunas negativas, ¿no? De hecho, ha pasado, uno se ha encontrado con campañas que buscaban conseguir una medicación muy cara y hasta contaban que detrás había una obra social. Entonces, todo esto, esto da muestra de algo. A veces un cierto desconocimiento, a veces también las dificultades de acceso que se le suelen poner a las personas con discapacidad en algunos de sus organismos cuando tienen que ir a solicitar algo. Una de las grandes dificultades, extrañamente, es que la ley establece que toda persona, aunque no tenga una obra social, no tenga pensión, no tenga el PAMI, no tenga una prepaga, el Estado se hace cargo de esta atención, está establecido esto. El tema es que como no está claro cómo es el trámite para presentarme y pedir esto y cómo lo puede cubrir el Estado, la gente, en realidad nadie debería quedar fuera de recibir este tipo de atención, tenga cobertura o no tenga cobertura, porque el Estado, la ley establece que es el último garante de estas prestaciones. Esto muestra que hay mucha gente en nuestro país todavía que en algo que el Estado, la nación argentina decidió que fueran atendidas las personas con discapacidad con estas posibilidades, esto demuestra que todavía falta un gran recorrido por parte del Estado en todas sus, pues, el Estado nacional o el Estado provincial, muestra que hay todavía una gran falla para que la gente que no tiene una cobertura pueda igualmente recibir este tipo de atención a través de lo público, ¿no? O de la forma que el Estado establezca. Por eso todavía estamos, me parece a mí, si bien había un gran avance, creo que todavía hay una gran deuda. Y aparte, como siempre, porque no en todos los lugares del país de pronto hay, tanto a nivel público como a nivel desde la prestación privada, hay en muchos lugares del país que no hay centros de atención o cómo dar respuesta a esto, ¿no? Todavía falta una campaña de parte del Estado, más mejor organizada, que permita asegurar la atención de estas prestaciones en los diversos lugares del país.
Y en ese caso pregunto, ¿no? Digo, pensando situaciones X que se pueden ir planteando, que se deben dar seguramente en los hechos, esta ley debe cumplirse en todo el territorio nacional y, como dijiste, padre Pablo, o como ya lo hemos hablado en otras oportunidades, quien vive a lo mejor en la ciudad de Buenos Aires, en el área metropolitana de Buenos Aires, tiene más posibilidades de acceder a esto que quien vive a lo mejor en una capital de una provincia del interior, y menos aún tiene esta posibilidad quien vive a lo mejor en una localidad más pequeña, más alejada de los grandes centros urbanos. Cuando ocurren estas cosas, ¿hay también dificultad de traslado? ¿Esta ley lo contempla, Eduardo?
Sí, sí, claro. Más allá de cualquier cuestión, digamos, hay varias aristas en este sentido. El tema de la cobertura de transporte es una de las coberturas que tiene prevista la ley. O sea, supongamos que haya un traslado que haya que realizar por alguna atención específica, en una modalidad de atención, en un centro de rehabilitación, lo que sea, la ley prevé una cobertura específica en el ámbito del transporte, ¿no? Lo cual hace que se abra todavía más el juego, en el buen sentido, digamos, para que la persona pueda acceder, ¿no? Después, en función de la gente que queda por atender, hay situaciones que tienen que ver también con el ámbito social, ¿no? En estos últimos 20, 25 años ha cambiado el paradigma social, ¿no? La persona con discapacidad ya no es motivo de ocultamiento, sino se está develando, está tratando de incluirse en los ámbitos corrientes, digamos, ¿no? Entonces hay todo un trabajo por hacer de inclusión de personas con discapacidad en ámbitos, lo que podemos llamar comunes o normales, no sé, ¿no? La escuela común, ¿no? Que requiere que posibilite también a la persona, a través de servicios específicos, el hecho de poder incluirse. Que quedan muchas personas también, porque hay todavía prejuicios en función de la mirada sobre la persona con discapacidad, tanto desde el ámbito social como del ámbito familiar, digamos, a veces, incluso del ámbito profesional, al cual yo pertenezco, digamos, ¿no? Donde hay toda una cuestión. Si bien se han roto muchas barreras, aún quedan muchas por atravesar, por romper, y bueno, me parece que esto, incluso los programas como el tuyo y situaciones que se dan en difusión y demás, hacen que esto sea posible o que alguien que esté escuchando pueda buscar asesoramiento, tratar de buscar lo singular de lo que le pasa, digamos, ver cómo se puede resolver, digamos, ¿no? Muchas veces hemos ido con Pablo a dar charlas para intentar, digamos, asesorar que los lugares donde tienen dificultades para armar servicios o para generar posibilidades para las personas o un grupo de personas que esté allí, se pueda materializar, ¿no? El Estado incluso favorece a ciertas asociaciones de padres sin fines de lucro con lo que se llama subsidios o ley a través de la llamada ley del cheque, que no es tan así el nombre exactamente, Pablo lo conoce mejor que yo, la llamada ley del cheque, se establecen subsidios para poder generar servicios justamente en estos lugares donde no los hay, ¿no? Entonces, todo depende esto de la iniciativa, por eso es muy importante tanto el compromiso de la persona con discapacidad, de las familias y de lo social, ¿no? Que el ámbito que tuviese algún tipo de dificultad pueda como salir de ese encierro, de esa situación que se está rompiendo, por suerte en lo social, a bueno, poder averiguar alternativas, ¿no? Desde esto que vos decís, el transporte a otra ciudad o el generar algún tipo de servicio si el lugar lo necesitase, ¿no? O sea, hay alternativas, siempre hay posibilidades, ¿no? Entonces, esto es muy importante. La información, como siempre, es muy importante. El buscar alternativas es muy importante.
Sí, fundamental, padre Pablo.
Sí, yo creo que esto, claramente, nuestro país es un país muy grande, un país complicado en muchas cuestiones, pero y que en el cual genera, como se pasa siempre, una cosa son lo que sucede en los grandes centros urbanos, e incluso en esos grandes centros urbanos difiere si son de cada provincia, depende cómo es la provincia, también la posibilidad de servicios que se ofrecen, ¿sí?, para estas cuestiones. Pero bueno, me parece que esto, decía Eduardo, hay posibilidades a veces de encontrar un tipo de respuestas y también implica la ley, implica movilizarse a la gente, implica que el Estado debería, yo qué sé, pues la provincia de Córdoba ha logrado hacer una red de rehabilitación importante y que la van cada vez haciendo crecer más para que la gente pueda encontrar en lo público respuestas también a sus necesidades. Esto hay que tomar el espíritu de la ley, justamente. Si bien la ley es cierto que ha tenido al hacerla, la gran mostrar la obligación que tienen distintos actores del Estado o las obras sociales sobre pagas para atender a las personas, está diciendo que el Estado debe ser también quien debe salir a ofrecer servicios y prestaciones a las personas con discapacidad. En eso quizás ha crecido claramente mucho a nivel de la oferta privada, digamos, que se han sabido organizar, padres profesionales, órdenes religiosas, y han sabido salir a buscar, generar respuestas. El Estado siempre es un poco más lento en sus reacciones y en generar servicios, pero bueno, me parece que para eso tenemos que ir buscando respuestas, ¿no? Y generar respuestas. Así que creo que es importante que la gente también escuche esto. Sabemos que estamos en un momento complejo del país, pero bueno, nunca hay que quedarse, porque la gente necesita ser atendida. No todo es pandemia, ¿sí? No todo en nuestro país es así, y lo que no se haga hoy con ciertas personas no se va a hacer después.
Sí, sí, es evidente, ¿no? Y el derecho sigue pleno, sigue vigente y hay que hacerlo efectivo. De eso se trata. Si les parece, padre Pablo, Eduardo, vamos a aprovechar la música que va a venir muy bien, ¿no? Nos va a venir bien también para que todo esto que están compartiendo de a poquito vaya metiéndose en nuestras sociedades, en nuestras ciudades, en nuestras familias, allí donde estamos, donde vivimos. Estamos aprendiendo, todos los miércoles estamos aprendiendo un poquito más sobre discapacidad en Argentina. Vamos a la música y ya seguimos. I'm only one call away. I'll be there to save the day. Superman got nothing on me. I'm only one call away. Call me baby if you need a friend. I just wanna give you love. Come on, come on, come on. Reaching out to you, so take a chance. No matter where you go, I know you're not alone. I'm only one. Save the Seguimos hablando de discapacidad junto a Eduardo Maidana, junto al padre Pablo Molero. Bueno, padre Pablo, en este tiempo que hemos venido compartiendo este ciclo, un poco te fuimos conociendo, ¿no? Y sabemos que sos muy crítico de esta situación, de esta realidad. Estamos hablando hoy de esta ley, Ley Nacional 24.901, que tiene que ver con el tema prestacional para el sector en un sentido amplio. Y aquí hay varios actores involucrados. Dijiste el Estado, Estado Nacional, Estados Provinciales, también las obras sociales, las prepagas. Y en este tema, que es tan delicado y sobre el cual muchas veces hay barreras que hay que romper, que hay que traspasar, es muy fácil hacerse el distraído, hacerse el sonso, ¿no? Y a veces como que la cosa queda allí, y si la persona que realmente tiene un derecho no termina ejerciéndolo por algún determinado motivo, y la cosa queda allí, padre Pablo. Digo, ¿esto pasa, ocurre, vamos creciendo como sociedad en este sentido?
Bueno, en este sentido, la misma ley establece, por ejemplo, que las obras sociales y por lo tanto también el Estado y las prepagas deberían tener, salir al encuentro de la persona afiliada o de la persona que paga la prepaga, o el Estado mismo, preocuparse desde el primer momento que la persona tiene alguna deficiencia o alguna discapacidad, salir al encuentro de esto para asesorarla, para tratar de justamente la misma ley establece eso, que busca que las personas no solamente sean demandantes de algo, sino que también se salga al encuentro para poder dar una respuesta lo antes posible o la mejor. No siempre, la verdad, si bien en los últimos años ha crecido un poco, especialmente en las obras sociales nacionales, que crearan grupos o personas responsables de la temática de discapacidad y buscar, algunas han generado equipos de asesoramiento, pero en realidad no suele ser eso así, en general es la familia o la persona con discapacidad la que tiene que ir a golpear una puerta y empezar a recorrer un camino, cuando lo lógico sería que, en cumplimiento con lo que la ley establece, que se saliera al encuentro de las personas para acompañarlas. Desde el primer momento debería ser esto, la ley lo establece, que debería haber un acompañamiento, un asesoramiento.
Pero bueno, siempre la, perdón Pablo, siempre la conducta preventiva, digamos, siempre la conducta de la detección precoz, siempre esa conducta que del ámbito por ahí más profesional, digamos, se tiene, hace a la mayor posibilidad de la persona, con lo cual nosotros trabajamos mucho por ese tema, intentando, digamos, que la persona sea como actor de su propio, de su propia construcción en función de la atención, ¿no? Esto de la postergación, la falta de el tiempo, no es una cuestión menor en las personas, digamos, ¿no? No es lo mismo trabajar con una persona con una discapacidad, digamos, a partir de su nacimiento, a partir, si esta fuera a partir del nacimiento, la discapacidad, si a partir de la detección precoz, que tomar una persona que ya ha transcurrido varios años, ¿sí?, donde no se ha estimulado adecuadamente, no ha tenido las posibilidades que le facilitaría mucho más su recorrido, su camino, en función de su posibilidad inclusiva, simbólica, educativa, médica, lo que sea, no es lo mismo. Con lo cual me parece que en este punto hay una deuda, digamos, hay una deuda de lo social y hay una deuda también del trabajo de las obras sociales, del trabajo del Estado, donde, como bien decía el padre Pablo, debería tener un compromiso distinto, digamos, ¿no? Más efectivo, más de mirada preventiva, y no salir, como siempre salimos, a tapar o a apagar incendios una vez que ya está declarado, ¿no? Si nosotros tenemos la conducta preventiva, la conducta de detección precoz, seguramente la posibilidad del daño, la posibilidad de lo irreversible, siempre está más latente, digamos, en función de la posibilidad de salir adelante, digamos, ¿no? O al menos de la mejor manera. Esto es un poco lo que nosotros queremos trabajar, y queremos que, bueno, que las sociedades tengan una conducta distinta en este punto, que salgan al encuentro, que salgan a esto que decía Pablo, de poder posibilitar con sus afiliados, incluso el Estado, las poblaciones más vulnerables, ¿no? Que hablamos de vulnerabilidad, no solamente en el sentido de discapacidad, sino en el sentido de inclusión, de dificultad económica, ¿no? Hoy por hoy habría que hacer una política más activa en discapacidad, digamos, mucho más activa, en función de esto, de lo que planteaba Pablo, de ir a buscar, ¿no?
Y en este sentido, Eduardo, bueno, siendo vos psicólogo profesional, hablando de los actores involucrados en todo esto, también los profesionales tienen una parte importante, e incluso ustedes en muchos casos están colegiados, ¿no? Se han formado en la universidad. Este tema de la discapacidad aparece en la etapa formativa, universitaria, aparece, por ejemplo, en los colegios de médicos, psicólogos, por ejemplo, ¿o no?
En general son materias optativas en este momento, digamos, ¿no? No hay una materia en discapacidad en general. Hay una información general, pero se toma como materias optativas. Es una carrera, por lo menos, donde la que yo soy psicólogo, digamos, no está previsto como una materia obligatoria, sino hay opciones que permiten a los alumnos, incluso nosotros estamos en una cátedra en la UBA, digamos, donde la carrera de psicología tiene la posibilidad de hacer pasantías y recibir trabajo en los lugares que yo trabajo, estamos mostrando a los alumnos cosas que tienen que ver con el sistema, que es muy importante, porque después ese psicólogo, ese médico, ese trabajador social va a ser el primero escuche, digamos, alguna dificultad, y si puede tener un conocimiento para orientar a la familia, a la persona, digamos, ¿no? Cómo hacer ese recorrido que te contábamos antes, todo genera mucho más posibilidad. Pero bueno, esto es uno de los puntos, ¿no?
Sí, creo que es importante también que la gente sepa que la obra social, no así la prepaga, pero la obra social va a cubrir estas necesidades de esta ley a través de los fondos que las mismas personas aportan a su obra social. O sea, todo el trabajador aporta para su obra social un porcentaje de su sueldo, ¿sí? Con lo cual, esto se destina también, hay un porcentaje de esos aportes que va destinado a esto. Y aclaro esto porque no parecería a veces que es un favor que la obra social hace. No, la obra social tiene cómo cubrir estos recursos, estas prestaciones, y por lo tanto la persona no puede estar pensando que está pidiendo algo que es un favor, sino que es algo que le corresponde y que hay dinero para esto, que no es dinero del Estado, es dinero del mismo trabajador, ¿sí? Distinto es una prepaga, las prepagas no tienen posibilidad de, lo sacan de lo que la gente paga por estar asociado a la prepaga. El Estado saca de sus fondos, el PAMI mismo, todos aportamos con nuestros impuestos al PAMI y por lo tanto también ahí hay recursos. Digo esto porque a veces se escuchan mensajes o donde pareciera que siempre el tema de discapacidad parece que es un cierto un gasto que se hace y que es un esfuerzo que hacen las obras sociales o el PAMI o el Estado, cuando en realidad es algo, un derecho de la gente y que para esto tiene que haber recursos, y en muchos casos...
Sí, es muy recurrente esto que dice Pablo, ¿no? Hay un derecho a la salud, un derecho a la educación, que tiene que ver con cualquier sujeto humano y cualquier argentino, digamos, ¿no? O sea, en este punto. Y a veces el posicionamiento que marca lo social, a veces las mismas obras sociales tienen una conducta en este sentido, donde... como bien decía Pablo, no es que el trabajador está pidiendo un favor, sino que la sociedad lo que hace es administrar los fondos que él mismo aportó para justamente tener derecho a educación, tener derecho a la salud, tener derecho a una atención digna, digamos, ¿no? Entonces, digo, esto la gente lo tiene que saber, lo tiene que incorporar, tiene que hacer uso y ejercicio de su derecho, digamos, ¿no? Y esto para nosotros es muy importante, porque la construcción de esta ley en estos años y la posibilidad de continuidad la han dado las personas que han encarnado este lugar y han podido defender este derecho ganado, ¿sí? Que tiene un alto costo, digamos, en función de el poder defenderlo. Pues, siempre cuando hay dinero de por medio, en función de las coberturas y demás, hay mucha lucha política, digamos, ¿no? Todos sabemos cómo se maneja el poder político, digamos, ¿no? El compromiso, el no compromiso, el presupuesto, el no presupuesto, a quién le pagamos, ¿no? sea el Fondo Monetario, sea esto, sea aquel, sea lo otro, ¿no? Bueno, hay derechos que tienen que ver con las personas, y son inalienables. Y esto la gente lo tiene que saber y tiene que luchar por eso y trabajar para que esto continúe, digamos, ¿no? Porque le da posibilidad a todas las personas con discapacidad en Argentina de tener una atención, digamos, valorable, digna, digamos, ¿no? Y que le posibilite cuestiones importantes para su inclusión en la vida cotidiana, digamos, ¿no?
Claro. Y aquí les consulto, a ver, en mi caso, y creo que en el de muchos de nuestros oyentes, el tema de discapacidad por allí es un tema del cual desconocemos mucho, ¿no? Por allí rápidamente, de hecho cuando el padre Pablo me dijo vamos a hablar de esta ley que contempla esta situación prestacional, yo inmediatamente pensé en el tema salud, pero no imaginé que, por ejemplo, avanzaba en cuestiones que tienen que ver con la educación, con la capacitación laboral. En este aspecto, ¿cómo venimos? Digo, ¿cómo vienen también los actores involucrados a la hora de tener que prestar esos servicios, de tener que asumir esos servicios?
Mirá, acá como siempre, esto cuando la ley establece que las prestaciones van a... las prestaciones, a quien da una prestación se le paga por esto. A un centro de día se le paga por la prestación que da, a un hogar, a un profesional. Todo esto implica distintas responsabilidades. La obra social o el PAMI o la prepaga o quien fuera, lo que tienen es... generalmente lo que hacen es pagar a un tercero, digamos, que da esta prestación. Desde ya que la obra social o estos actores tienen que andar auditando estos temas y preocupándose. En general, el espíritu de la ley no es que todo quede, que la gente solamente pague, sino que haya una preocupación por el afiliado en un trabajo común con quien da la prestación. Pero el prestador, digamos, que tiene que cumplir una cantidad de obligaciones, o sea, para abrir un centro de día, para abrir una escuela especial, para abrir un hogar, para abrir un centro de rehabilitación, hay muchas cosas que cumplir y habiéndolas cumplidas empiezas a poder dar este tipo de prestaciones y por el cual se les puede pagar. Esto es, digamos, creo que en esto hay que entender que lo que hacen el Estado también se ha preocupado de poner cierto nivel de atención. Cuando a veces escuchamos que hay funcionarios que hablan de la calidad de la prestación, el Estado ha puesto un nivel de atención y de exigencias que hay que cumplir y que debe ser también auditado y en el cual los profesionales y los que dan las distintas prestaciones continuamente están fijándose de cómo van haciendo las cosas. Así que en eso hay obligaciones que cumplir, pero a veces el que...
Sí, la actualidad, para la actualidad, hay que completar con lo que dice Pablo, es un conflicto. En este momento hay un conflicto importante, digamos, que hace a la defensa de derechos, que es que justamente por problemas de cobertura, los sindicatos quieren dejar de cubrir este tipo de prestaciones, digamos, o al menos algunas de ellas, y hace esto poner en riesgo, digamos, la atención de muchas personas. Nosotros, desde una organización que se llama el Foro Permanente para la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad y algunas organizaciones de la sociedad civil, estamos trabajando bastante para que esto no suceda, para que no se corte el nivel de financiamiento de estas prestaciones, porque justamente benefician a muchísimas personas con discapacidad, porque justamente son parte de este recorrido que te contábamos antes y que ha permitido este puente, esta posibilidad. Y que bueno, que como toda cuestión, digamos, que como decía Pablo, hay que pagar, se maneja dinero, cuando el dinero escasea, digamos, siempre el hilo se corta por lo más fino, digamos. Entonces, hay toda una situación conflictiva en este momento, tanto con las organizaciones sindicales, con la Superintendencia de Servicios de Salud, con algunas, con la Agencia Nacional de Discapacidad, donde aparecen situaciones conflictivas en cómo dar continuidad a este tipo de prestaciones, ¿no? Nosotros pensamos que la continuidad debe ser las mismas condiciones que marca la ley, y bueno, y hay alternativas e intereses distintos en función de esta cuestión. Y esto hace que sea muy complicado seguir terminando servicios, ¿no?
Sí, lo que Eduardo decía, esto ha sido una cuestión no solamente actual, sino histórica, donde el Estado... o todo el mundo siempre pide calidad de atención, exige atención, pero nunca los distintos responsables del área difícilmente se han sentado a querer decir, bueno, ¿qué implica económicamente? Y está bien que lo planteemos lo económico, porque todo el mundo cuando quiere comprar algo o quiere ser atendido por algo, tiene que pagar, ¿sí? Es así de simple esto. Si yo quiero ir a un hotel, lo tengo que pagar. Entonces digo, pareciera que en el tema de la discapacidad o en el tema de estas prestaciones, muchas veces la gente responsable de las áreas, con los distintos gobiernos que han venido pasando, no solamente el actual, sino anteriores, siempre este tema es un tema conflictivo, como, y uno parece que, cuando vuelvo a decir, las exigencias son puestas por el mismo Estado, un prestador tiene que cumplir determinadas cosas para hacerlo, y esto implica un pago correspondiente. Esto siempre ha sido un tema de los más conflictivos, digamos. Ojalá el tema de discusión fuera cómo se hacen las prestaciones, cosas que sí se suele discutir bastante, pero ojalá el tema más estuviera más centrado en eso que en discutir el tema económico. Lo que pasa es que lo que a uno le parece razonable que debe ser las cosas, no siempre a los funcionarios les parece que es razonable discutir estos temas. La verdad que ese es uno de los temas más conflictivos y que más atentan en el desarrollo de este tipo de prestaciones en distintos lugares, ¿no? Sí. Claramente el país ha ido creciendo y es cierto que hubo un crecimiento, bueno, en los últimos tiempos de prestadores, pero en los últimos tiempos se ha ido complicando bastante este punto. Y que esto muestra cuál es, porque en el discurso es muy fácil decir que queremos prestaciones de calidad, que haya más gente atendida en todas las partes del país. El tema es que eso implica dinero, ¿eh? Eso implica dinero, porque, pero aunque lo abriera el Estado esto, ¿sí? Aunque el Estado decidiera abrir un centro, un hospital en tal lado, un centro de rehabilitación, poner personal, esto implica dinero, ¿sí? Es ahí donde nos preguntamos hasta dónde hay un interés por atender ciertas cosas. Yo te hablaba de Córdoba. Córdoba ha recibido dinero nacional, pero ha costado mucho dinero a la provincia en querer abrir una red de rehabilitación en distintos lugares. Esto muestra algo. Este tema me interesa, ¿sí? Si yo soy muy simple. Si yo no pongo dinero a algo es porque no me interesa. Claro. Y bueno, esto ha ido pasando no solamente el gobierno actual, sino con otros gobiernos, donde se ha puesto muy duro el tema.
Sí, padre Pablo, habiéndote escuchado ya en todo este ciclo y habiendo hablado varias veces de esta cuestión, vivimos en democracia, ¿no? Y elegimos vivir en democracia, evidentemente. Estas cuestiones que estás diciendo tienen que ver también con nuestros funcionarios, con quienes elegimos en las urnas cuando es necesario. Tenemos que hacer, digo, esto en el medio del juego democrático. En el primer programa, recuerdo, padre Pablo, le pusiste números a esta realidad. ¿Cuántas personas con discapacidad hay en la Argentina? Hablamos de esto, ¿no? ¿Cuántos hogares de la Argentina están afectados por la realidad de la discapacidad? Es llamativo después que en los medios, que nuestros políticos, que nuestras sociedades no aborden el tema. Hay un desfasaje allí, evidentemente. Tenemos que crecer democráticamente también en esto.
Sí, bueno, claramente. Bueno, lo que pasa es que ¿quién le pregunta a un gobernador qué va a hacer con el tema de la discapacidad? Uno que se propone como gobernador, ¿sí? ¿Quién le pregunta eso? ¿Sí? ¿Quién le pregunta a los que va a elegir como diputados qué piensa hacer con la discapacidad? Generalmente esas cosas no se preguntan, no se exige que eso aparezca en algún lado, pero bueno, tenemos que en esto crecer. Claramente no es un... primero no es un número menor, y aunque fuera un número menor de personas, es siempre personas que merecen ser, recibir y vivir dignamente. Creo que estos son temas que ameritan discusiones y que amerita exigencia por parte de los funcionarios y a los distintos gobiernos que van pasando. Sí, me parece que deberíamos... bueno, el gobierno actual tuvo una discusión, hay que reconocer que el Partido del gobierno actual, tuvo una discusión interna sobre este tema y hasta se propuso unos planes de trabajo, cosas que reconocemos que quizás por mucha dificultad por la pandemia o lo que fuera, todavía hay mucha deuda sobre ese punto. Pero hay que reconocer que se propuso un plan de trabajo. No siempre las acciones que se han ido tomando son de acuerdo con ese plan de trabajo, pero bueno, no me quiero meter concretamente en el gobierno actual. Lo que digo es, todos deberíamos, por estos temas, preguntar y pedir qué se va a hacer cuando elegimos a alguien. Sabemos que lo que se pone en un papel después, en nuestro país nadie vuelve a preguntar nada. En otros países hay que volver, el diputado tiene que volver a su ciudad y se le exige ver si cumplió o no con lo que... Nosotros no solemos tener esa costumbre, pero bueno, creo que tenemos que crecer en esto también, porque es una política que responde a necesidades de la gente que deberíamos, se debería crecer más, ¿no?
Es así. Lo que pasa es discapacidad, porque pasa en muchos temas también, ¿no? Esto de la política pública, ¿no? Esto de que no dependa del partido que gobierna, del funcionario de turno, sino que dependa de esto, ¿no? Que la prioridad es la persona, ¿no? El ciudadano que necesita atención. En atención, educación, el servicio específico para cada uno, ¿no? Como decía Pablo, por ahí las estadísticas dicen que el 10% de la población tiene algún tipo de discapacidad. No todos necesitan atención, pero tienen algún tipo de discapacidad, digamos, ¿no? Entonces, hablamos de 4 millones de personas en nuestro país, están en alguna condición con algún tipo de discapacidad. Yo digo, si no hay una política pública en función de este conjunto social, para llamarlo de algún modo, de este colectivo social, es difícil, digamos, ¿no? Entonces, sucede que son iniciativas privadas, iniciativas individuales, ¿no? Y todo cuesta el doble, digamos, ¿no? Porque todo cuesta en punto de sostener algún tipo de política en el tiempo, hace que se requiera un trabajo de hormiga, como hacen muchas personas como el padre Pablo, que se está siguiendo, digamos, cotidianamente, digamos, las cosas que pasan y cómo hacer para que el derecho se pueda seguir ejerciendo en este sentido, digamos, ¿no? Esto no debería funcionar así, debería, como decía el padre, tener una idea, una política pública en nuestro país en función de las personas con discapacidad, en función del colectivo de la discapacidad, en función de la accesibilidad, una serie de cuestiones que no tenemos, lamentablemente. No tenemos incontinuidad.
Bueno, están planteados los temas, evidentemente, y estamos llegando al final de este programa y de este ciclo. Eduardo, queremos agradecerte especialmente por habernos acompañado en el día de hoy. Muchas gracias, Eduardo, por ello.
Por favor, agradecido soy yo.
Bueno, ha sido un gusto realmente. Y padre Pablo, nos has acompañado en todos estos programas de cada miércoles. Y la verdad, sinceramente, de corazón te lo decimos, hemos aprendido mucho, ¿no? Lo cual habla de un déficit que teníamos cuando comenzamos el ciclo. Y hoy al menos estamos un poquito mejor, pero falta.
Bueno, siempre es bueno empezar algo. Siempre hay que mirar también lo que uno pudo hacer, lo que uno... me parece que por lo menos se pudieron plantear algunos temas. Creo que es bueno que en un programa como este, que llega, no es un programa específico de esto, que te hablen de estos temas, porque son los temas ordinarios de la gente. No tiene por qué ser un programa específico, son los temas ordinarios de la gente. Creo que es bueno y les agradezco la oportunidad. Por lo menos sabemos que en un rato de tiempo se pueden plantear algunas cuestiones, pero por lo menos la gente escucha y bueno, siempre en algún lado alguien escucha y alguien encuentra, se le prende alguna cosa, ¿no? Así que bueno, agradecerles a ustedes y por supuesto estará a disposición para lo que fuera.